U10 Radio Azul. Azul, Buenos Aires, Argentina.
Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, la del corazón. El que vino a caballo, ¿quién? Que dibuje un zapallo. Y el que viene en bicicleta, ¿quién? Que dibuje.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo programa de Radio Lecturas. A ver, por acá me dicen, 28º programa. Yo espero sorprenderme acá, no lo pienso antes. Programa número 28 de Radio Lecturas, programa ideado desde Azul Solidario y con el acompañamiento de CREA Tapalqué 2. Bueno, tenemos un programa que va a trascender las fronteras de Argentina, así que vayan preparándose. Bueno, seguimos sorprendiendo. La verdad que mis productoras me siguen sorprendiendo y hoy vamos a tener una comunicación telefónica con Lima, Perú, esta nueva ciudad, este nuevo país que se suma al Quijote los une, y además vamos a estar hablando porque ya estamos casi a mitad de octubre. Sabemos que noviembre es el mes del Festival Cervantino y de a poquito vamos a ir haciendo referencia a las actividades. Bueno, tenía mis dos productoras sentadas aquí a mi lado, pero una desapareció fugazmente, así que la saludo a Marga. Buenas tardes, Marga.
Buenas tardes a vos y a la audiencia.
Bueno, comenzamos este 11 de octubre con seguramente más de un acto escolar sobre el Día de la Diversidad Cultural, y tanto que hemos hecho referencia a las efemérides, y a mí me tocó celebrar el Día de la Raza.
Sí, a mí, nosotros también somos de esa época, ¿no? Llamaba así, Día de la Raza.
Las tres carabelas.
Por favor, no vayamos. Creo que era hasta tema de elección, ¿no? La Santa María, la Niña y la Pinta. No sé acá las chicas si son muy jóvenes y les tocó Día de la Raza o Día de la Diversidad Cultural.
Las dos.
Pudimos ver incluso lo interesante de esto, ¿no? Y de cómo se trabajan las efemérides dentro de las escuelas. Quiero felicitar a la comunidad educativa de la escuela primaria número 2, que han hecho una exposición en las galerías de la escuela. Y han hecho un trabajo de investigación sobre los pueblos originarios, pero que están mostrando desde instrumentos musicales, artículos hogareños, vestimenta, música, danzas. Está copada la Escuela 2 y verdaderamente es un trabajo que seguramente lleva a conocer mucho más nuestra identidad, nuestras raíces, y bueno, y saber verdaderamente quiénes somos. Hoy también hubiese estado lindo llamarla Vivi Nievas, ¿no? A ver.
Todo no podemos,
es como un montón, pero bueno, quería hacer mención que justamente el feriado de mañana, perdón, hoy dije 11, hoy es 10, el feriado de mañana tiene en realidad un fin turístico, porque el feriado es el día sábado, que es el 12 de octubre, y es el Día de la Diversidad Cultural. Y bueno, justamente hablando de escuelas y de lo que pasa con nuestros docentes y con nuestros estudiantes, tenemos a dos personas invitadas en este primer bloque que han participado activamente de los talleres de Inés Sanguinetti, y bueno, y tienen para contarnos también cuál ha sido su experiencia. Primero las voy a presentar: Margarita Paglier, que ya es una amiga vieja conocida del programa. Ella es consultora psicológica, especialista en educación emocional, y bueno, y hemos abarcado más de una temática desde la pandemia, la literatura, el arte, así que es un placer tenerte nuevamente, Margarita, en Radio Lecturas.
Gracias, muchas gracias.
Y se suma a esta mesa Micaela Vigali, que en realidad voy a decir, ella es socióloga. Mica, sí, es socióloga, sí, pero viene como orientadora social del equipo de orientación escolar del Colegio San Cayetano, de los tres niveles, además.
Exactamente.
¿No? Es el equipo superpoderoso porque abarca, y doy fe, que abarca los tres niveles y trabajan con los tres niveles. Bienvenida, Mica.
Muchas gracias.
Bueno, ustedes tuvieron oportunidad de participar de los talleres de Inés, y además tuvieron la, bueno, en el caso del Colegio San Cayetano, se hizo también el taller Tayola, siempre lo digo, siempre Tayola, ahí está Tayola, donde hubo, bueno, además de la participación, hubo producción, y bueno, y estimo que esto ha dejado, ¿no? Ha dejado un caminito.
Sí, la realidad es que estos talleres, estos Tayola, como comentaban recién, fueron realizados en varias escuelas de la Ciudad de Azul. Como bien presentaste, bueno, a nosotros nos tocó presenciar el del Colegio San Cayetano, y luego de esa presentación en el colegio apareció esta posibilidad de formarnos dentro de una capacitación que tiene este equipo de Crear Vale la Pena, que se llamó, ahí Margui tiene el...
Cultivando Cuidado y Bienestar en la Escuela.
Exacto, que fue... Bueno, para docentes, para personas que trabajen con adolescencias en general, y fue, bueno, virtual, pero la realidad es que con las dinámicas que estuvimos trabajando en esos talleres, traspasamos todas las pantallas, nos emocionamos, participamos activamente un montón, porque tienen esas herramientas que te permiten, pese a la virtualidad, abrirte y expresarnos y dialogar. La verdad que estuvo muy interesante, y nos llevamos un montón de herramientas para poder aplicar en nuestros espacios de trabajo.
Margarita, bueno, vos dentro de lo que es la educación emocional ya tenés todo un camino, ¿no? Toda una trayectoria. ¿Qué aportaron estos nuevos talleres, esta capacitación?
Y bueno, yo creo que ponen en evidencia la necesidad de apuntar a esta implementación de la lúdica y lo creativo y el arte en las aulas, ¿no? Es como que eso me parece que... Justo el otro día le comentaba a ella que estuve en un congreso de inteligencia artificial, de todo lo que se viene con esto, ¿no? Y hablábamos en el congreso, lo que se exponía es que el rol del educador y el docente empieza a tener como, lejos de lo que pensamos, que va a venir un robot a enseñarnos, toma mucha más preponderancia, como qué experiencias le vamos a dar a los alumnos o a los que estamos educando. Y creo que la lúdica es un recurso súper importante, porque lleva al alumno a tener como vivir una experiencia que trabaja lo vincular, que hace que los chicos se miren a los ojos, ¿no? Como cosas como tan básicas.
No, que se miren a través de una pantalla.
Exactamente, y que estén conectados, que conecten con el disfrute, que se conecten, porque viste, como en la era de la hiperconectividad no están conectados. Entonces, sobre todo eso, como volver a pensar estas cosas que se vuelven súper importantes para trabajar, sobre todo, bueno, a nivel preventivo, porque esto está muy apuntado a la salud mental, y apelando a la cantidad de casos exponencialmente, cómo vienen aumentando los casos de depresión y de ansiedad en los chicos. Así que, bueno, eso es una de las cosas que más importa, bueno, y sobre todo un montón de herramientas.
Claro. Sí, la realidad es que esto de llevar una obra de teatro a la escuela, yo pensaba cuando los miraba a los 60 estudiantes que estaban ahí, ¿cuántos habrán visto realmente una obra de teatro alguna vez? Que no haya tenido que ver con experiencias, por ejemplo, desde la escuela. La realidad es que esto, llevar como el arte ahí a ponerlo en juego, fue súper interesante. Y además que en el espacio de capacitación, eso también nos explicaban, no necesariamente tenemos que venir del arte para poder aplicar estas lúdicas, son herramientas súper amenas para todos y todas las docentes, que te las terminás apropiando y las podés usar en cualquiera de las actividades, y no importa el contenido que estés trabajando.
Bueno, y el objetivo de Crear Vale la Pena es un poco esto, ¿no? De trabajar interdisciplinariamente. La primera vez que escuché del aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas, precisamente vino de la mano de Inés, que recordábamos fue año 2011, 2012, ¿puede ser, Vero?
No, 2014.
10 años.
Sí.
10 años del primer desembarco de Inés, y bueno, y generó toda una
revolución.
Generó toda una revolución, y por supuesto que este año no fue diferente. Vos decías, Mica, que 60 chicos participaron, ¿de qué edades?
Y son de quinto año del nivel secundario, así que entre 16 y 17 años, más o menos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa obra de teatro? ¿Qué pasó con esta experiencia propuesta diferente?
De todo. Nosotras que los conocemos, que los vemos todos los días, todas las dinámicas de inicio, que son las que le llamamos como del umbral, ¿no? Para empezar a trabajar esa puesta del cuerpo, ese reconocimiento de cómo estoy hoy y este conectarnos con los otros, como decía Marga, participaron estudiantes que a veces los ves que están como en otra o que les cuesta muchísimo y ahora estaban todos poniendo el cuerpo. Eso primero y principal. Después se divirtieron un montón, se rieron muchísimo y escucharon con mucho respeto la obra, por eso digo, ¿no? Esto de traer una apuesta de una obra de teatro en plena jornada escolar y que prestaran atención, que escucharan. Y lo más, siempre lo más rico, me parece, vamos a coincidir en esto, es este poema colectivo que se termina conformando con la primera actividad, que es donde más de escritura, más reflexiva, y se termina generando un poema colectivo donde incluso un estudiante que no es de los más activos terminó tocando la guitarra y haciendo una base musical para la lectura de ese poema. Entonces, digo, todos pudieron tener como algún rol y pasaron por distintos momentos dentro del taller que fue alucinante.
Y bueno, nosotras dos en realidad hicimos esta implementación. Esto fue como la experiencia que fue en San Cayetano. Después uh-huh. Nosotros, producto de esta capacitación, hicimos una implementación en otro año, en segundo año uh-huh. De San Cayetano.
Uh-huh. Siempre hablamos nivel secundario.
Sí, secundario, exactamente. Así que bueno, teníamos para elegir y elegimos justamente esta dinámica que tiene que ver con este poema, con esto que termina en este poema, uh-huh. Que no sé si contamos un poco cómo son las...
Sí, claro que sí, y además dónde lo hicieron, porque también sí. Fue en un espacio...
Sí, bueno, un poco Mica, si querés vos contar tu iniciativa de por qué querías...
Sí, la realidad es que eran dos cursos dentro de la escuela que veníamos trabajando mucho las cuestiones vinculares, como comentó Margui también al inicio, y estas lúdicas venían justo para eso. Veníamos con algunas iniciativas también enmarcadas en lo que tiene que ver con la educación sexual integral y queríamos agregarle un poco más, queríamos hacer una salida educativa, queríamos que tenga algo recreativo, algo de compartir. Así que nos fuimos al parque municipal, que queda cerquita de la escuela, pero bueno, toda esa caminata, esa conversación durante la caminata, ese espacio tan hermoso que tenemos acá en Azul, nos permitió generar otra dinámica, ¿no? Sacarlos un poco de las cuatro paredes del aula y trabajarlo desde otro lugar. Y tuvimos una jornada de aproximadamente 2 horas que culminó con una merienda compartida y después volvimos a la escuela. Mm. Y ese contexto los movilizó también un montón.
Sí, fue un desafío en realidad porque en general estas dinámicas están pensadas, se adaptan igual a todos los uh-huh. espacios, pero más para generar un espacio cerrado, para generar incluso hasta ambientar, ¿no? Como escenificar uh-huh. estas estaciones, que esta dinámica que nosotros con la que iniciamos tiene que ver con 3 estaciones.
Ah, eso por explicar, ¿cómo es, digamos, la dinámica
claro,
de todo?
Que en realidad cuando estás en un lugar, cuando se hizo en las escuelas, se arma como en escritorios con umbrales que le llaman, y tenemos 3 estaciones. En el parque obviamente teníamos que encontrar otros recursos, porque además que incluso teníamos viento, posibles vientos, digo, claro. Vamos a hacer con los papelitos, se los van a volar por todo el parque. Y son 3 estaciones. Una es una frase para completar, que es soy hija o hijo de. La segunda es tengo miedo de puntitos. Y la tercera es vengo del futuro para decirte que. Y la consigna es que todos pasen por las 3 estaciones, completen las tres consignas, pero de forma anónima. Y los vayan poniendo en cajas. Eso queda, esa información, si querés ahora uh-huh. Contás que el primero soy hija de que sí. Se genera como confusión a veces, y esa información queda a cargo de una de nosotras, quedó a cargo de una de nosotras dos, mientras que en el medio hicimos otras lúdicas, y después con eso vamos formando y vamos editando, mientras que ellos están haciendo otra cosa, editando este poema que después les vamos a compartir.
Para este momento que dice Marga de las 3 estaciones, armamos unas lonas de colores, armamos carteles con, bueno, también con cartulinas de colores, unos tuppers con los papelitos, para que tuviera esto como un espacio bien ameno y se sintieran como en libertad de poder expresarse. Obviamente era anónimo, esto lo explicamos, y tratamos de que no se anduvieran copiando entre ellos, porque a veces uh-huh. pasa un poco, ¿no? Y obviamente que también, al tener estos chicos y chicas de segundo, tienen aproximadamente 13 años, hubieron cosas que después no usamos para el poema, porque tenía que ver con algunos mensajes más haciéndose los graciosos. Uh-huh. Bueno, eso entendimos que correspondía dejarlo aparte y nos quedamos con los demás. Pero este soy hijo o hija de es súper interesante. Al principio les cuesta comprender la consigna, pero después cuando la comprendieron se engancharon y salieron cosas súper ricas, que obviamente son para seguir trabajando después en la escuela, ¿no? Seguir interviniendo, que invita a pensar un poco sobre los mandatos que tenemos, ¿no? Los mandatos familiares, los mandatos de clase social, los mandatos de amigos, amigas, culturales.
De género.
De género. Bueno, todos los mandatos que tenemos o que tienen estos chicos y estas chicas. Y también, digamos, como rescatar lo positivo. Hubo casos en que trajeron cosas positivas y otras cosas que les pesan, pero también podían rescatar cuestiones positivas de, bueno, cómo son ahora y qué hace, qué es parte de su identidad y de su biografía, ¿no? Uh-huh. Así que fue difícil, pero con algunos ejemplos pudieron ir encontrándole la vuelta.
Sí, lo interesante, las dos caras de como del anonimato es esa. Por un lado queda claro. para lo gracioso,
para el chiste, pero por otro lado
es un recurso espectacular, sobre todo en esa edad que hay tanto juicio para hablar y que se condicionan tanto, porque voy a decir algo y me toman como gracioso o no, ahí te pusiste muy sentimental. Siempre hay alguna cosa, ¿no?, que como un juicio que hace que no se
que no se expresen.
Exactamente. Entonces el anonimato ahí es un recurso re poderoso, porque es como yo estoy con mi papel, escribo lo que sea y nadie va a saber que fuiste vos. Entonces salen cosas muy interesantes.
¿Y la obrita de teatro que decían ustedes?
Bueno, en realidad ahí sí vinieron chicos que están recibidos de esa carrera, digamos, que vinieron con el grupo de Crear Vale la Pena y fue cuando lo implementaron en abril de este año. Pero ya ahora en nuestra experiencia no, nosotras no nos pusimos a actuar. Sí nos pusimos mucho a jugar con ellos y con ellas. Y después de estas tres estaciones que pasan estos umbrales, ahí hicimos muchos juegos de trabajo en equipo, tenían que resolver desafíos poniendo el cuerpo y bueno, jugando entre todos, era todo muy grupal. Después mensajes juegos para trabajar la comunicación grupal. Fuimos buscando distintas lúdicas que servían para esos ejes. Y cada vez que terminábamos teníamos una ronda de reflexión, de circulación de la palabra. Bueno, ¿esto para qué fue? ¿Para qué les parece que sirve este juego? ¿Qué les invitó a pensar, a reflexionar? Y bueno, ahí vamos orientando un poco nosotras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después de como cierre hicimos la merienda y la lectura del poema. En este caso no hubo obra de teatro, pero bueno, el arte vino por otros lugares, ¿no? También se coló de alguna manera.
Aparte un modo de aprendizaje de uno mismo, pero ligado al colegio, pero que no es la clase común.
Totalmente. Sí, llevarlos como a otro contexto también, sí. A otro espacio físico real. Y en que estén en otro rol también.
Uh-huh. ¿Acompañaron, Mica, docentes en esta actividad?
Sí, acompañaron docentes porque, bueno, siempre para las salidas educativas nos acompañan, pero a su vez después tuvimos una devolución de esos docentes que acompañaron.
Eso me interesaba.
Sí, re interesante porque en realidad no estuvieron coordinando, pero sí observando la actividad. Y bueno, esto bien, nos rescataron estudiantes que en general no participan y se animaron a participar, cómo pudo circular la palabra, eso les gustó mucho, y que si bien hubo momentos donde hubo que marcar algunas cuestiones en relación a los acuerdos de convivencia, que por más que nos trasladamos al parque, nuestros acuerdos de convivencia son los mismos que los de la escuela, la realidad es que fue sencillo trabajar con el grupo, con dos grupos que vienen generando todos los días alguna situación por ahí con los docentes, y en este caso los docentes los pudieron ver desde otro lugar pudieron vincularse con ellos desde otro lugar, así que esas palabras, digamos, esa devolución que nos hicieron fue muy interesante.
A mí me encantaría escuchar los poemas. La
lectura del día.
La lectura del día, bueno, precisamente tiene que ver con estos poemas colectivos. Ustedes hablan y a mí se me viene a la cabeza el poema colectivo que surgió en el Instituto 2. Todavía me emociono.
Mira.
Porque verdaderamente fue, bueno, Vero estuvo y Fue muy movilizador, sí, sobre todo hablando ya con jóvenes, sí, ya, ¿no? Con adultos, ya jóvenes, con
adultos jóvenes,
pero sí, con una necesidad muy fuerte, esto que decías vos, ¿no? De poder mirarnos, de poder empatizar, de poder conectarnos desde otro lugar, así que estoy muy uno ya lo conozco, pero bueno, otro no, así que estoy muy
las escuchamos,
muy expectante, bueno, para escucharlos.
No sé si perdón, alguna musiquita.
Perdón, y sí, seguramente la profesora Patti Patiño desde Lima las está escuchando también.
Ah, bueno. Bueno, les vamos a leer uno entonces de los poemas, que dice así: soy hija de la ansiedad de mi mamá y el enojo de mi papá, de la insistencia de mi padre y mi madre en el deporte y las materias. Vengo del futuro para decirme que no me preocupe, que todo fluye y se pasa y todo cambia. Siento miedo de perder la vida, miedo al rechazo de mis amigos y a fracasar en la vida. Que descubran una cagada que me mandé, de decepcionar a mis papás, de no poder encajar. Soy hija de la separación de mis padres, de la desesperación de mis padres. Siento miedo de ser gorda, de subir de peso. Vengo del futuro para decirme que lo estoy haciendo bien, sin importar lo que haga, que no me frustre tanto. Soy hija del perdón de mi mamá, de la frustración de mi mamá. Siento miedo de no cumplir mis metas, de no ser suficiente, de lo que piensan de mí. Vengo del futuro para decirme que disfruté la vida y la adolescencia.
Precioso, ¿no? Está.
Este es el segundo,
sí,
¿no?
Esto es uno de los este es el otro.
Habla un poquitito más cerca del micrófono, que no se te vaya la voz.
Soy hijo de la buena educación de mis padres, de los mates con pan tostado en la estufa de mi abuela. Siento miedo de lastimar a las personas que amo, de ser mala persona. Siento miedo de quedarme sola, de perder a mis amigas y amigos. Vengo del futuro para decirme que siempre disfrute lo que haga y que no me deje influenciar por los comentarios de los otros, que no me rinda nunca. Soy hija de mis padres que me dieron la vida, la amabilidad, el amor y la sinceridad. Siento miedo cuando pienso en la muerte, miedo a morirme, miedo a las profundidades. Vengo del futuro para decirme que no tenga miedo de hacer las cosas que me apasionan, que trabaje de lo que me haga feliz, que todo va a mejorar. Vengo del futuro para decirme que siga siendo feliz como lo estamos siendo ahora.
Sí, sí.
Wow. Sí. Estos dos poemas surgieron de la actividad en el parque.
Sí, una con cada curso, lo hicimos con los cursos por separado, a cada uno le leímos su poema, y esto de que ellos mismos se puedan dar cuenta de lo que son capaces, ¿no? De cómo con sus propias palabras y lo que están viviendo y lo que están sintiendo se puede generar algo tan potente y colectivo, porque eso también es importante, no quedarse con la idea de que me pasa a mí sola, sino que, bueno, es parte de algo que nos pasa como sociedad, como grupo, ¿no? Y bueno, eso de que genera red es súper súper interesante.
Y además pienso en resignificar el valor de la palabra, ¿no? Porque en un momento donde quizá se los marca como que no saben escribir, que no comprenden textos, ¿no? Y sí, siempre vemos lo negativo. Creo que esto es un diagnóstico fabuloso para tanto para ellos como para los docentes, para ver lo que son capaces, ¿no? Sí. Cuando hay una consigna clara y además cuando es algo que los entusiasma y que ven el resultado concreto.
Sí, que no es una postura, porque eso se nota en cada línea que escriben, que es algo que lo han, como vos decís, reflexionado, pensado en ellos, porque a veces, bueno, en esa edad y en cualquiera, uno, ya sea la vorágine del trabajo o de la fuerza de la juventud, digamos, tenés que hacer un alto para pensar un poco, para reflexionar, ¿no? Que eso mismo lo proponga la escuela, me parece que está fantástico, porque en la escuela en general, bueno, ahora ha cambiado, o no tanto, pero en general de los alumnos son preguntas que hacemos cuyas respuestas ya sabemos y que nos tienen que contestar lo que nosotros
lo que dijimos, queremos que nos contesten.
Queremos que nos contesten, digamos, ¿no? Acá más se nota que realmente se ha sido una reflexión verdadera.
Y después, ¿no? después de esto, ellos en el aula pudieron contestar una encuesta, que es como relevar un poco como qué experiencia habían tenido, qué habían aprendido, qué habían sentido, entre otras cosas. Y a mí lo que me llamó la atención es que había varios que ponían que lo que habían sentido era que se podían expresar libremente.
Claro.
Había varios que habían puesto eso. Sí. Y eso es como para tener en cuenta.
Total. Sí, importante.
Sí.
Importante, que también una reflexión que se pudieron expresar libremente, que tal vez la escuela no brinda mucho ese espacio. Para la expresión libremente, digamos así,
sí,
con un
pues
sentido.
También por la edad, sí, pienso, claro, ¿no? Como que sí, también está condicionado por esa edad, que es como que sienten tanto, pero no encuentran espacios para tal vez
decir.
Claro, decir. Entonces, tal vez tiene que ver también con eso.
Y por ahí también comentarles que estas dos producciones, que nosotras después armamos un video con un resumen de cada encuentro y el poema de fondo leído por nuestras voces, fue compartido con las familias de los chicos y las chicas, que también nos hicieron muy linda devolución.
Les porque a los mucho. Padres también.
Sí, claro, los movilizó, pero a su vez verlos jugar y verlos jugar con otros, porque en realidad esto pasa a veces, ¿no? En los grupos, como que estamos acostumbrados a que siempre juegan con los mismos y hacer desafíos con otros con los que en general por ahí sus hijos no se vinculan tanto, bueno, eso fue muy bien recibido también por las familias, así que está bueno el acompañamiento.
Qué bárbaro que lo puedan hacer, digamos, dos dentro de un equipo, equipo, ¿no? Donde por ahí también después hay varias miradas de todo eso.
Tal cual, sí, con la interdisciplina, como decía.
Totalmente. Sí. ¿Y cómo continúa esto? Imagino que después se les deben haber venido 10.000 ideas, ¿no?
Sí. Sí, y nos dan ganas de replicarlo con todos los grupos de la escuela, pero bueno, lleva como un poco de tiempo y bueno, y para cada grupo también hay que ir adaptando lo que está necesitando ese grupo, ¿no? La idea no es imponer una lúdica en todos los grupos o repetir una receta de cómo hacer este taller en los otros grupos, pero sí, la idea es continuar en esa línea, seguro.
Maravilloso. Bueno, la verdad que me quedo más que movilizada porque los conozco,
aparte
porque los conozco, pero excelente trabajo. Bueno, hace unas semanas tuvimos a las chicas de uno de los CAPS que hicieron una actividad en un barrio y o sea, esta movilización que tienen ustedes y que logran en nosotros, ¿no?, transmitirlo, también lo expresaron ellas, y desde un ámbito completamente diferente a lo que puede llegar a ser una escuela, que ya sabemos que tiene, ¿no?, como ciertas dinámicas, ciertas pautas, esto que ustedes decían, tenemos un acuerdo de convivencia que también se traslada al parque, así que bueno, está el espacio en Radio Lecturas para que vengan a contar todas las actividades, todas las experiencias que se generen. Así que, bueno, más que agradecida, Margarita, Micaela, por estar en Radio Lecturas.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Bueno, terminamos el primer bloque, Marga, y ya está nuestra productora ahí estableciendo comunicación. Nos vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos.
Flores, las flores.
Flores de muchos colores, las flores, las flores. Niños de muchos colores, al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad. Con el amor como guía y sin temor a pensar.
La variedad de Magdalena Fleites, bueno, intentando ser un poquito alusivo a la fecha que se celebra, que se conmemora, o es celebración o conmemoración, Marga. Ya ahí me, es conmemoración, ¿no? Se puede conmemorar y celebrar al mismo tiempo. Segundo bloque de Radio Lecturas, y ahora sí, bueno, tenemos comunicación telefónica, la vamos a presentar, la vamos a saludar y luego vamos a introducir. Si querés, Vero, sentate ahí, sí, en el micrófono, así te escuchamos perfecto. Tenemos comunicación desde Lima, Perú. La tenemos a Patti Patiño del Colegio Americano de Lima. Bienvenida, Patti.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Solamente un pequeño detalle, que no estoy en Lima en estos momentos, me encuentro en el norte del Perú.
Ajá.
En unas playas preciosas que ya son bienvenidas a visitar.
Ya te estamos envidiando un poquito, Patti.
Un poquito, porque justo estoy de vacaciones, así que unas merecidas vacaciones por acá en las playas del norte.
Buenísimo. Bueno, estamos justamente en comunicación con vos, Patti, porque tu escuela se une este año, en 2024, al proyecto El Quijote Nos Une.
Sí, estamos de verdad que sumamente entusiasmados con esa invitación.
Y bueno, y te están escuchando Vero Toraza y Margarita Ferrer, que bueno, son grandes partícipes y organizadoras de este Quijote Los Une, y además son mis productoras, así que yo estoy más que orgullosa de todo esto. Y bueno, quisiera que ellas también nos cuenten cómo se viene este año, cómo se contactaron con Perú para poder sumar un nuevo país al Quijote Nos Une.
Bueno, en realidad, primero de hacer una pequeña introducción para los que no conocen, este proyecto se inicia cuando se produce el hermanamiento entre Azul y Alcalá de Henares. Allá en el 2011 tuvimos oportunidad de conocer a la directora del Colegio Dulcinea,
de
Alcalá de Henares, y a partir de ahí comenzamos primero todas, digamos, comunicaciones vía mail todavía. Uh-huh. Hasta que en el año 2013 se hizo la primera comunicación en la Facultad de Agronomía, que nos facilitaron en ese momento, el 2012 fue en realidad, la única posibilidad de tener internet era la facultad. Y a partir de ahí fueron sumándose Brasil, últimamente Paraguay y Uruguay, a través de una escritora, Verónica Vente, uh-huh, que nos presentó a Daniela de la Escuela 35 Rural y a Patti Patiño de Lima. Y me gustaría, Patti, que la conozcas a Margarita, porque hasta ahora hemos dialogado nosotros dos, pero Margarita es gran parte de no solamente Radio de Lectura, sino del Quijote Nos Une, que es nuestro treceavo encuentro, y ya vamos a hacer seis países.
Hola, hola, hola.
Contenta de saludarte.
Oh, encantada, decime, ¿sos Patti? Oh, Patricia, mirá qué pregunta profunda te hago.
Dime Patti nomás.
Ah, Patti, bueno, encantada. Bueno, sí, realmente muy felices de poderte contactar y sobre todo porque, teniendo en cuenta también la temática que tenemos este año, que se trabaja acá sobre todo en las escuelas primarias, vos bueno, ya sabés, este encuentro del Quijote Nos Une es un encuentro diverso, que eso es lo más enriquecedor, porque tenemos, nosotros somos unas escuelitas, digamos, escuelitas no porque sean poca cosa, sino porque son escuelas de pocos alumnos, uh-huh, rurales. Una ruralidad que no está muy cercana, digamos, como puede ser en Europa. Y después, bueno, tenemos otra escuela rural grande, que es la Escuela 35 de la que está Daniela como directora.
Que tienen un bosque encantado.
Tienen un bosque encantado y un Quijote. Está Brasil, que la gente de Brasil es un colegio, mira qué interesante. En realidad se unen al Quijote Nos Une porque ellos tienen como segunda lengua el castellano. Así que, hablando con Verónica, le decía a una de las participantes que no nos podemos imaginar la importancia que tiene para ellos y para los chicos tener experiencias con la lengua castellana, pero en un proyecto real, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y Paraguay también, el Colegio de Encarnación, que es otro, es un colegio privado, bueno, distinto. Así que, con identidades diferentes este año, y sumar a Perú nos encanta.
Sí, y además en nuestro caso participan 4 escuelas rurales de 4 parajes diferentes, o sea que ellos van a mostrar su identidad, aunque estén en el mismo distrito, tienen una identidad diferente, y eso nos pareció sumamente interesante. Les encantó también a las supervisoras o inspectoras de nivel primario. Así que bueno, estamos muy, muy felices de que Paula empiece a preguntarte un poco por qué te interesó tanto El Quijote nos une.
Sí, y contanos, Pati, así, porque esta es la primera comunicación de unas cuantas que vamos a tener seguramente con vos. Contanos cómo es tu colegio, cómo es tu comunidad educativa y qué rol cumplís vos.
A ver, mira, quiero empezar por agradecer la entrevista. Paula, estás escuchando el entusiasmo y la pasión que tiene Margarita Ibero en este momento. ¿Cómo no sentirme partícipe? Va a ser una experiencia gratificante y enriquecedora para mí como profesional, y de hecho contribuir a crear un mundo más justo, más solidario, a través de mis alumnos. Yo trabajo en un colegio internacional americano, uh-huh, en donde digamos que el 50% de los estudiantes son peruanos y el otro 50% diverso, de Estados Unidos, de Colombia, Argentina, Corea, etcétera. Pero no es el único colegio donde yo he trabajado. He trabajado en colegios particulares, públicos, rurales, y en cada uno de estos colegios he formado es una especie como de un club. Ahora en el colegio americano se llama Club de Historia o Club de Ciencias Sociales, pero siempre lo he tenido en diversos colegios donde he trabajado. Y un poco, y creo que por eso es el vínculo que tengo con Don Quijote nos une, es que el móvil de este club siempre ha sido el coraje para soñar, para tener un mundo mejor. Siempre he pensado que el maestro no se tiene que circunscribir a un salón de clases, sino salir a la comunidad. Entonces, en todos los colegios donde he trabajado, siempre había una mirada con un grupo de alumnos de trabajar por la identidad del país, por conocer un poco la cultura, por conocer un poco las comunidades que están alrededor de Lima, ¿no? Así que mi labor parte de un colegio privado americano, uh-huh, que tiene todas las facilidades para el aprendizaje. Es un colegio grande, con chicos que tienen, digamos, capacidad económica para viajar, para conocer. Y a partir de ahí, mirar un poquito hacia la periferia de Lima y trabajar un poco con otras comunidades, quizás de zonas desfavorecidas o a veces de pobreza extrema, centros de acogida para niñas, centros geriátricos también. Así que esa es mi labor un poco. Mi club de historia no solamente, uh-huh, ayuda a reforzar la identidad local, la identidad peruana, conocer su historia, su cultura, su gastronomía, sino también esta ayuda social que nos permite vincularnos con la comunidad próxima a la nuestra.
Pati, a mí, bueno, ya me habían comentado este trabajo solidario que hacían tus estudiantes con las poblaciones vulnerables de Lima. Contanos un poquitito de qué se tratan estas actividades.
A ver, tengo varias. Yo estaba escuchando estos en el bloque anterior, ajá, los proyectos colaborativos que habían trabajado, y estaba pensando un poco en todos los proyectos colaborativos que he hecho con mis alumnos, ¿no? El último ha sido el año pasado, con mis alumnos de este colegio americano. Hemos trabajado con las ollas comunes de una pequeña ciudad que se llama Cieneguilla, que está cerca de Lima. La ciudad estuvo casi devastada por los huaicos, por las lluvias que llegaron a esa zona, y la gente perdió todo. Entonces, con este grupo de estudiantes hicimos campañas para recolectar donativos, cosas que la gente necesitaba, y nos fuimos a trabajar con los niños, a leer cuentos, a jugar con ellos, a pintar con ellos, a que nos enseñen canciones, y nosotros enseñábamos canciones, ellos nos enseñaban danzas, por ejemplo, en su localidad, y con las madres trabajamos en organizar también un comedor popular, una olla común que se utiliza mucho aquí en las zonas pobres de Lima, que es cuando todos recolectan un poco de alimentos y se hace un almuerzo para todos los damnificados. Uh-huh. Ese fue uno de los últimos proyectos que he trabajado con mis alumnos. Sin embargo, he trabajado también otros proyectos de identidad, de cultura, porque no sé si es igual en Azul o en Buenos Aires, pero acá en el Perú, a donde vayas, no digo solamente Lima, pero a donde vas hay una zona arqueológica. O sea, das la vuelta a la esquina y hay una zona arqueológica por acá, ¿no? Que es de antes de los incas, siempre te estás topando con la cultura, sí, con la historia. Y entonces también hemos hecho varios trabajos muy interesantes de rescate patrimonial con los alumnos para que ellos sientan una identidad con su pasado. Este trabajo lo hice con un grupo de alumnas y esto salió del salón de clase. Fíjate que yo estaba hablando un día sobre que había que cuidar el patrimonio, ¿no? Un poco cliché, como varias profesoras quizás decimos en el salón de clases. Hay que hacer esto, sería lindo hacer esto. Y una alumna, chiquitita, me acuerdo, 11 años, viene y me dice, Miss, fíjate que ha salido en las noticias que un camión ha pasado por las líneas de Nazca. Y las líneas de Nazca, pues, son un monumento histórico y no hay seguridad y ha pasado el camión y ha malogrado una de las líneas de Nazca. ¿Qué vamos a hacer? Y en ese momento yo me quedé, bueno, ¿qué vamos a hacer? No tengo idea qué vamos a hacer. O sea, ¿qué podría hacer? Yo no soy congresista, no soy presidente, no sé. Y entonces me dijo, hay que hacer algo. Y me quedé con esa idea. Y por cosas del destino, conozco a Denise Posy Scott, que la tengo que mencionar. Ella es arqueóloga y ella tenía un proyecto muy bonito que se llamaba Adopta un Textil. Con ella y con mi grupo de alumnas, en esa época trabajaba en un colegio solo de mujeres, nos fuimos al sur de Lima y ella nos enseñó una zona arqueológica donde estaba devastada por los ladrones, o sea, acá se llaman huaqueros, uh-huh, que van a las zonas arqueológicas y destruyen las momias y destruyen todo el centro uh-huh arqueológico pensando que hay oro, porque uh-huh a ellos les interesa el oro. Pero los textiles, los esqueletos, los cráneos, todo lo dejan tirado. Uh-huh. Entonces, fuimos con mis alumnas, vimos ese destrozo. Ahora imagínate tú, niñas de 11, 12 años, cuando están en toda esta edad del misticismo de querer cambiar el mundo, ver una zona arqueológica destruida solamente por ambición, ¿no? Uh-huh. Por dinero. Y entonces lo que hicimos fue recolectar los pedazos de textil que estaban tirados y regados por el lugar, y luego escogimos uno, llamamos a un restaurador para que veas que se vincula con lo que estaban hablando de proyectos colaborativos, porque llamamos a un restaurador y le preguntamos cuánto cuesta restaurar este textil. Y nos dijo, creo que era $200, era chiquito. Y entonces regresamos al colegio y comenzamos a hacer una serie de actividades para recolectar fondos para restaurar ese textil. Entonces el restaurador fue al colegio cada 2 meses y veíamos cómo él y nos iba contando qué es lo que iba haciendo con el textil y por qué eran importantes los textiles y cómo habían tejido ese textil, una cultura antes de los incas, y por qué se había permanecido casi intacto en el desierto del sur de Lima, y nos contó una serie de cosas. Yo aprendí muchísimo, mis alumnos también, y una vez que tuvimos el textil ya listo, lo donamos a un museo en Lima. Y así comenzó esta aventura de cada vez más querer ir a esa zona arqueológica, que los arqueólogos nos muestren qué textil íbamos a recuperar, hacer actividades para recuperar el textil y al final donarlos. Al final lo que se hizo fue, con ayuda de este proyecto Adopte un Textil, donar estos textiles a un museo que quedaba al sur de Lima, en un lugar también precario, y se hizo un museo, se puso en exposición no solamente nuestros textiles, sino de otros colegios que se sumaron, y de pronto ese lugar tan chiquitito, tan remoto al sur de Lima, comenzó a cobrar interés de las playas, de la gente que iba a las playas que estaban al frente. Y entonces el pueblito comenzó a tener hoteles comenzó a tener restaurantes, comenzó a usar la zona arqueológica y el museo como un centro de desarrollo.
Toda una apuesta en valor, ¿no?
Una apuesta en valor y eso generaba
trabajo,
desarrollo claro. en el pueblo.
Claro, totalmente.
Y entonces, esto fue un proyecto maravilloso porque ahí ya las chicas que, mis alumnas, mis exalumnas que deben estar escuchando esta entrevista, que ya son grandes, creo que ahí todos nos dimos cuenta cómo a veces dejamos de lado un poco la historia, en mi caso yo soy profesora de historia, dejamos un poco rezagada las danzas, el patrimonio inmaterial, cuando eso nos puede generar tanto desarrollo económico como la gastronomía en estos momentos en el Perú.
Y tanto aprendizaje, ahí, además, Patti, también, porque entiendo que tus estudiantes aprendieron de historia, aprendieron de arqueología, aprendieron de restauración, de cómo funciona un museo también, ¿no? Porque fantástico. Bueno, contanos, nosotros ya hace unos cuantos años que venimos siguiendo no solo el Quijote nos une, sino cada una de las actividades que se hace en el marco de Azul Ciudad Cervantina. Contanos qué lugar ocupa Cervantes, qué lugar ocupa el Quijote en las escuelas de Perú.
Mira, creo que es muy importante porque en estos momentos que es necesaria los sueños, pero no solamente los sueños. Y como decía al principio, el tema de Quijote nos une este año es
sueños y coraje.
Sí. Y coraje. Entonces, creo que es importante soñar porque los sueños inspiran a los alumnos a explorar nuevas posibilidades, salir de su zona de confort, imaginar un futuro mejor. Impulsados a buscar nuevas experiencias, nuevos conocimientos, pero también es necesario el coraje para ponernos en práctica. Claro. O sea, no solamente hay que ser idealistas y luchar contra molinos de viento, ¿no? Sino que hay que convencer al resto también de que sí se puede.
Sí. Si hablamos, bueno, de sueños y coraje, me estuvieron diciendo por ahí que tienen ganas de venir a Argentina.
Ay, nos morimos de ganas.
Vamos a ver.
Sí, estuvimos planificando el viaje con somos aproximadamente 8 alumnos, 10 alumnos que queríamos ir a Azul. Lamentablemente por temas de exámenes y de calendario no vamos a poder asistir, pero yo desde ahora me comprometo a visitarlas.
A buscar ese lugar en el calendario.
Exacto. No sé cuándo, pero voy para allá.
La verdad que sería maravilloso. Bueno, te cuento que en nuestras escuelas hablar de Perú es hablar de nuestra historia, de nuestra formación nacional, precisamente por este primer hermanamiento que hizo José de San Martín, ¿no? Estando por aquella zona. Y bueno, y desde mi otro rol, yo soy profesora de literatura, pero también soy bibliotecaria, y la verdad que me maravillé el día que supe que la Biblioteca Nacional de Perú se constituye principalmente con la biblioteca personal de José de San Martín. Así que es uno de mis anhelos poder conocer su biblioteca
cuando
nacional.
Tiene la Biblioteca Nacional los libros los libros personales que don José de San Martín donó cuando se quedó un año, digamos, organizando el Perú en el protectorado, ¿no? De 1821 a 1822. Así que tiene una colección maravillosa. Y claro, José San Martín pues es un ícono aquí en el Perú, nos ayuda a diseñar la primera bandera, a tener, digamos, la primera constitución. Él postulaba y cuando se retira, que era el primer congreso peruano. Entonces hay mucha identidad, mucha conexión entre Argentina y Perú.
Otro gran Quijote, ¿no?
Sí.
Otro gran Quijote para compartir en la historia. Patti, la verdad que, bueno, no va a ser el primer contacto, no va a ser el único contacto, digo, que tengamos con vos. Es fascinante el trabajo que hacen en tu colegio americano. Sería también fantástico en algún momento, ya las miro a mis productoras y las comprometo, conocer la voz de los estudiantes y que nos cuenten en primera persona estas experiencias que vos estás contando. Y bueno, queda el compromiso compromiso de una visita, que puedan conocer Azul, que puedan conocer nuestra ciudad cervantina, y seguramente va a haber más de un proyecto para compartir.
Yo creo que sí. Vamos a buscar, como decías, fecha en el calendario, porque creo que es importante. Latinoamérica tiene problemas comunes y podemos abordarlos de manera conjunta. Podemos generar soluciones más efectivas, sostenibles. Podemos compartir los conocimientos, ¿no? Y las experiencias que profesores, no solamente como yo, y yo he conocido por el recorrido del Perú a maestros increíbles. Yo conocí a un profesor por el río Napo y por el Amazonas, que como no tenía cuadernos, hacía sus cuadernos con hojas de villao, o sea, son como palmeras, ¿no? Entonces hacía los cuadernos con hojas recicladas. He conocido maestros que se iban en una canoa 4 horas para llegar a su centro de labor. He conocido maestros en la sierra trabajando en un salón de clases con diferentes niveles educativos. Entonces, yo creo que no es aislada esa vocación de servicio. Maestros así de entregados hay en todos los países. Y yo estaría de verdad honrada de poder conocer a los maestros que laboran con ustedes.
Sí, y yo creo que es importante también que la audiencia sepa que el día 13 de noviembre, que va a ser nuestro 13avo encuentro de los países en el Quijote nos une, y que cada país va a tener 12 minutos para presentar un poco un resumen de lo que ellos consideran identidad. En el caso de Patty va a ser un videíto más corto porque no nos da el tiempo, ella va a estar 4 o 5 minutos, pero según Patty es más que suficiente. Digo, vos que decís, Paula, que podamos escuchar a los chicos, a lo mejor están en una semana muy complicada porque están en la semana de exámenes. Claro. Entonces, ese es el motivo por el cual, porque estaban muy dispuestos a venir. Sí, así que el próximo festival, seguramente el año que viene, el año próximo, no haremos en el mes de noviembre el Quijote nos une, por ahí lo haremos en octubre, para facilitar la llegada. Sí. Y quién nos dice organizar. Que los podemos tener no online, sino en presencia, presencialmente, acá en Azul. Porque esto que decís de los maestros maravillosos son los maestros maravillosos rurales nuestros, que también son destacables. Algunos hacen distancias de 50 kilómetros de ida y de vuelta todos los días para llegar a su escuela. Y bueno, esa vocación que nosotros con Margarita admiramos mucho, y toda nuestra organización Azul Solidario desde el año 2005 venimos tratando de apoyar lo que las autoridades entienden que podemos colaborar. Y en el tema del Quijote nos une están apoyando totalmente esta propuesta de la interculturalidad que vamos a encontrar el 13 de noviembre, con la introducción de José Manuel Lucía Mejías, y también vamos a tener el videíto de Rogelio Miñana, que es un cervantista social. Él habla del cervantismo social, que como va a estar en la India, no puede hacerlo en forma personal por la diferencia horaria, pero nos va a mandar un videíto también dando la bienvenida a todos.
Bueno, nos volvemos a encontrar el 13 de noviembre por ahora, Patty.
Perfecto, perfecto, estaré esperando.
Un placer, muchísimas gracias por esta comunicación, que sigas disfrutando de tus vacaciones. Un abrazo fuerte desde Azul.
Muchísimas gracias, un abrazo también desde el norte del Perú. Nos vemos.
Nos vemos pronto. Ahí la teníamos a Patty Patiño, profesora de Historia del Colegio Americano de Lima. Esto es muy enriquecedor, ¿no? Porque de repente en algún momento hablábamos de la escuela de Alcalá, ¿no? De todo lo que debe significar ser estudiante en Alcalá de Henares. Sí. Pero ahora estamos hablando con una profe de historia que tiene yacimientos arqueológicos alrededor de la escuela, ¿no? Esto sí. Verdaderamente es fantástico. Y bueno, y como bien lo dijo Patty, hay una conexión, ¿no? Y hay un amor por la docencia y por el trabajo que hacemos, que la verdad que nos da más que una satisfacción. Sí. Hoy la tuvimos a Mica y a Marga, emocionadas, conmovidas por esta actividad. Ahora esta conversación con Patty, así que
Nos vamos con el corazón lleno.
Sí,
lleno.
Totalmente. El corazón más que contento. Y bueno, así llegamos a un nuevo final de Radio Lecturas. Nos encontramos el próximo jueves. Le agradecemos a Juan que nos estuvo acompañando hoy desde los controles. Nos encontramos el próximo jueves con un nuevo Radio Lecturas y mucho más. Gracias.
Gracias a todos.
Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, la del corazón.